El tema de hoy es la vida cristiana, la parte número 7. Y quiero releer una partecita de lo que hace un momento cuando iniciamos el culto se leyó, que es la ocasión en donde Felipe tiene un encuentro con un hombre que solamente se identifica como el eunuco, no se dice su nombre. Pero después de que le presenta el mensaje, porque él iba leyendo acerca del profeta Isaías, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Nótese, llegaron a donde había cierta agua. Y luego dice, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Otra vez, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué puede impedir que una persona sea bautizada correctamente, bíblicamente? La respuesta está aquí. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Otra vez, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es lo que puede impedir que alguien sea bautizado? Entonces, que no crea, ¿verdad? Si no cree, no puede, no debe ser bautizado. Su bautismo no es válido, no tiene ningún significado si no ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice, contesta el eunuco, y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Descendieron ambos al agua, es decir, se metieron al agua. Quiere decir que era una parte de un río, un lago, una cosa así, ¿verdad? Descendieron ambos al agua, se metieron al agua, dice Felipe y el eunuco, los dos, dice, y le bautizó. Cuando subieron del agua, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y siguió gozoso su camino. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, que es acerca de la obediencia. Se cuenta de un padre que caminaba en forma paralela a las vías de un tren y su niño le seguía, pero él iba brincando de tronquito en tronquito entre las dos vías del tren, jugueteando, y ninguno de los dos se había dado cuenta que se aproximaba el tren con sus vagones. En eso, de repente, el papá se voltea y ve que el tren ya está a punto de arrollar a su hijo y le grita al hijo: ¡tírate al suelo! Y el niño se tira al suelo. Y el tren pasa por encima y, después de lo que le parecieron horas, el papá corre a ver a su hijo y estaba intacto. ¿Qué salvó al niño la vida? Y una muerte espantosa que iba a tener. ¿Qué le salvó? La obediencia. La obediencia. Si el niño hubiera dicho lo que muchos niños dicen: ¿y por qué? ¿Y para qué? ¡Ah, me voy a ensuciar! Está bien sucio el piso. Pero el niño simplemente le gritó al papá: ¡tírate al suelo! Y se tiró al suelo, obedeció, y eso le salvó la vida. Hoy vamos a hablar acerca de un rasgo más de la vida del cristiano, que es la obediencia. Y cuando hablamos de obediencia, es obediencia a Dios, ¿verdad? Ese es un rasgo de la vida de un cristiano, la obediencia. ¿Están de acuerdo con eso? Vamos a ver si es cierto, porque luego decimos que sí. Vamos a pasar al punto número 1. Dijeron que son obedientes, ¿sí? Es un rasgo de un cristiano, de un auténtico cristiano. Bien, pues pasamos al punto número 1. La iglesia es obediente. ¿Saben ustedes? En la Biblia vienen varios mandamientos. Y quiero poner uno así nada más como ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 24. ¿La iglesia es obediente?
Dice aquí: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Un rasgo que caracteriza la vida cristiana es la obediencia. ¿Están de acuerdo todavía? Bueno, no voy a hablar de que la mujer debe estar sujeta a su marido. No se espanten, hermanas. No, ese es el tema el día de hoy. Por ahora se salvan. No voy a hablar de eso. Lo que quiero hablar, pero ya los dejé pensando, ¿verdad? ¿Qué tan obedientes son al Señor? Dice, lo que quiero es hablar de la primera parte de este versículo de la Biblia, donde dice, como la iglesia está sujeta a Cristo. Como la iglesia está sujeta a Cristo. Dice la Biblia que la iglesia está sujeta a Cristo. Eso dice este versículo. Ahora yo quiero poner a tema de polémica esta pregunta: ¿la iglesia está sujeta a Cristo? ¿La iglesia realmente, la iglesia en nuestros días, a lo mejor en aquel tiempo en que Pablo escribió eso, la iglesia estaba sujeta a Cristo, y en nuestros días hoy la iglesia está sujeta a Cristo? Este versículo de la Biblia es falso, porque hoy la iglesia no está sujeta a Cristo. Y entonces las esposas tienen pretexto para no sujetarse a sus maridos, porque dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas sujétense a su marido. No, pues a todo dar, ¿verdad? ¿La iglesia está sujeta a Cristo el día de hoy? ¿Qué quiere decir eso de que está sujeta? Significa que es obediente a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿la iglesia es obediente a los mandamientos del Señor Jesús? No estoy hablando del mundo, no estoy hablando de gente de allá afuera, estoy hablando de personas que están en la iglesia cristiana, evangélica en particular. ¿Estamos siendo obedientes a Cristo? ¿Realmente? Echemos una mirada al comportamiento de muchos de los miembros de iglesias cristianas el día de hoy. ¿Y qué encontramos? Fíjense, algunas de estas cosas. Primero, hijos cristianos que deshonran a sus padres. Hijos cristianos que deshonran a sus padres. Y no estamos hablando de gente de fuera, estamos hablando de los que están en la iglesia, ¿ok? Pero también padres cristianos desobligados con sus hijos. Padres cristianos que no están de veras haciendo cumpliendo con su deber, con su obligación para con sus hijos. ¿Qué más tenemos? Matrimonios cristianos que se aborrecen y se divorcian. O cuando menos, viven separados. Y algunos están divorciados dentro de la casa, ¿verdad? No se hablan. Matrimonios cristianos que se aborrecen, se divorcian. ¿Qué más? Jóvenes cristianos fornicando o yendo a los antros o algunas otras formas mundanas de divertirse. Los jóvenes cristianos. Eso estamos viendo el día de hoy. Esposos y esposas cristianas infieles, o sea, adulterio dentro de la iglesia. Eso estamos viendo también. Cristianos que no practican la lectura de la Biblia ni la oración. Hermano, busque en su libro, en Génesis capítulo 4, y se ponen a buscar acá por el Apocalipsis, ¿verdad? No conocen la Biblia, no saben dónde está, porque no tienen la práctica de estar leyendo en forma continua la Biblia. La oración tampoco. Una última que quiero poner: cristianos torciendo las Sagradas Escrituras, la interpretación de las Sagradas Escrituras, para que se acomode a los valores del mundo, que son los que quieren vivir, ¿verdad? Yo quiero vivir de esta manera, la Biblia dice que no, pero es que este versículo se puede interpretar así y asá, y lo tuercen para que se acomode a los valores del mundo que son los que quieren vivir. ¿Esto sucede o no sucede en las iglesias cristianas? Díganme, ¿sí o no? Sí, sucede. Y hablo de todas las iglesias cristianas, incluyendo Jericín, ¿sí o no? Ahora, entonces, si esto está sucediendo, debiéramos concluir que la iglesia no está sujeta a Cristo. Y lo que dice Efesios 5:24 es falso, que la iglesia está sujeta a Cristo. Pero estamos viendo todo esto que está pasando, por lo tanto decimos o podemos concluir que la iglesia no está sujeta a Cristo. ¿Será? Dije que iba a polemizar. ¿Saben? Sin embargo, es una conclusión equivocada. La iglesia sí está sujeta a Cristo. Ustedes me dirán, a ver, ¿cómo está eso? Por fin, ¿está o no está sujeta a Cristo la iglesia? Sí, la iglesia está sujeta a Cristo. Lo que está sucediendo es que estamos confundiendo a las personas que asisten a un templo cristiano como la iglesia de Cristo. No es lo mismo. No todos, inclusive me atrevo a decir, muchos de los que se congregan en los templos cristianos no son parte de la iglesia de Cristo, no son cristianos. Porque el asistir a un templo cristiano no nos convierte en cristianos, así como dicen por ahí que estar dentro de una cochera no nos convierte en coches. Por eso muchos que están aquí, o muchos de los que están en iglesias cristianas, realmente no son cristianos, no son parte de la iglesia de Cristo, y son los que están viviendo esa manera que acabo de decir. Los que sí son verdaderamente la iglesia de Cristo, esos se sujetan a Cristo, dicen amén. Eso sí, cumplen con esforzarse para obedecer a Cristo. De esto habló, creo yo, el Señor Jesucristo en una de sus parábolas. Y esa parábola la encontramos en Mateo capítulo 13, perdón. ¿Saben qué? Me voy a cambiar los lentes. Ya me esforcé y no puedo. Es que me compré unos nuevos lentes, pero no me hallo a esta graduación. Y los viejitos sí veo muy bien. Ahora sí, quién sabe. Mateo 13, versículos 24 al 30 dice: y les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dentro de las congregaciones hay trigo y hay cizaña. ¿Qué le va a pasar al trigo? Dios lo va a tomar y lo va a guardar, dice, en su granero. ¿Y qué le va a pasar a la cizaña? Va a ser echada al fuego. ¿Entienden el simbolismo? Pregúntate a ti mismo, ¿tú qué eres, trigo o cizaña? Estamos aquí, pero ¿qué somos, trigo o cizaña? ¿Cuál de las dos cosas? Algunos dirán por ahí: bueno, yo no soy obediente a Dios, pero yo sí soy cristiano, yo sí soy parte de la iglesia de Cristo, porque yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, así que soy de la iglesia de Cristo. Y yo le digo: ¿de veras? Porque dices que crees, piensas que eres salvo y que eres parte de la iglesia de Cristo, pero con tu conducta estás deshonrando al Señor, aquel que le llama Señor Jesús, lo estás deshonrando con tu conducta. Si alguno piensa esto, sería bueno que se diera una leidita por ahí del Evangelio de Juan, y vamos a hacerlo. Juan capítulo 8, aquí está al frente, versículo 31 y 44. Y luego el 31, porque dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían, subrayo, creído en él. Así como dicen muchos: yo no soy obediente, pero yo creo en Jesús, yo creo que él es mi Señor y Salvador. A los que habían creído en él, les dijo Jesús así: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué quiere decir esto, si permaneciereis en mi palabra? Si me obedecen, dice otra versión del lenguaje sencillo. Si obedecen mi palabra, lo que yo les digo, ¿seréis qué? Pero hay una palabra que está antes: verdaderamente. A esos que decían que habían creído en Jesús, les dice: ustedes, si obedecen lo que yo digo, es que verdaderamente son mis discípulos. Verdaderamente son mis discípulos. Verdaderamente son trigo, no cizaña. Y en el 44, miren cómo les dice a esos mismos que habían creído en él, les dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se fijaron cómo les llamó a esos que decían que habían creído en él? ¿Cómo les llamó? Hijos del diablo. ¿Cuántos hijos del diablo hay aquí? Levanten la mano. Nadie quiere levantar la mano. Entonces todos somos bien obedientes. Todos permanecemos en su palabra. Les llamó hijos del diablo. ¿Por qué les llamó hijos del diablo? ¿Saben por qué? Porque lo eran. Eran hijos del diablo. ¿Por qué eran hijos del diablo? Porque ellos querían hacer su propia voluntad, así como el diablo, rebelarse en contra de Dios. Porque un hijo verdadero de Dios quiere hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Pasamos al punto número 2. La obediencia es un asunto personal. La obediencia es un asunto personal. Miren, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor, no debe depender de lo que otros hagan o dejen de hacer. Es decir, nuestra obediencia al Señor no debe depender de que otros obedezcan o no obedezcan al Señor. Dile al de al lado: a mí no me importa si tú no quieres obedecer al Señor, yo sí lo voy a hacer. No se atrevieron algunos. A mí no me importa si tú no quieres obedecer, yo sí lo voy a obedecer. Como le dijo Josué al pueblo de Israel: escogeos ustedes a quién servirá, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La obediencia es un asunto personal. Porque es clásico que muchos digan cosas como estas, fíjense: ¿para qué voy a visitar si nadie va? Mano, vamos a visitar, ¿para qué? Casi nadie de la iglesia va, ¿yo por qué? O alguien diga: ¿para qué invito si los demás no invitan? O alguien más puede decir: ¿para qué me esfuerzo vivir en santidad si muchos están viviendo en pecado? ¿Qué estamos haciendo aquí? Poniendo nuestra obediencia a Dios dependiendo de que otros obedezcan o no obedezcan a Dios. Y la obediencia, hermano y hermana, es un asunto personal. El apóstol Pedro tuvo este mismo problema. El mismísimo problema que tenemos muchos de nosotros tuvo el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Juan capítulo 21, versículos 17 al 22, dice, le dijo la tercera vez. ¿Se acuerdan cuántas veces negó Pedro al Señor Jesús? Tres. ¿Cuántas veces cantó el gallo? Dos. Cantó dos. Bueno, Pedro negó al Señor tres veces, el Señor fue a la cruz, murió, después resucitó, se apareció a sus discípulos y ya una de las últimas apariciones aparece a Pedro y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y luego le vuelve a preguntar una segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y luego dice la tercera vez, le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya era la tercera vez que le preguntaba lo mismo. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Por qué? Porque se ha de haber acordado que él le negó tres veces. Y Jesús le preguntó tres veces, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le dio esta orden. ¿Me amas? Entonces obedéceme lo que te voy a decir. Apacienta mis ovejas. Me brinco al versículo 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Se fijaron la última parte? Jesús le dio una orden a Pedro. Pedro, apacienta mis ovejas, sígueme. ¿Y qué dijo Pedro? Se voltea y ve al otro discípulo y dice, como, se lo voy a parafrasear, muy parafraseado. Lo ve allí y dice, ¿y qué? ¿Y este qué? ¿No le vas a decir algo? ¿No le vas a ordenar también algo? ¿No le vas a decir también que él vaya y haga alguna cosa? Y en palabras entendibles para ustedes, más entendibles, Jesús le contestó, Pedro, ¿a ti qué te importa? Lo que él haga o deje de hacer, lo que yo quiero que él haga o deje de hacer, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. ¿Está claro? Y es una tendencia entre nosotros el estar viendo si el otro hace o no hace. Ah, el hermano está haciendo esto, no está cumpliendo con esto. Y el Señor Jesús está diciendo desde arriba, ¿a ti qué te importa? Tú haz lo que debes hacer. Dicen amén a esto. Que el hermano llega tarde, ¿a ti qué te importa? Tú llega temprano. Que el hermano no está aplaudiendo, y ¿qué te importa? Si tú sientes ganas de aplaudir, aplaude. Que no canta, que no cante, ¿qué te importa? Tú cántale al Señor. Que no ofrenda, que no, lo que tú quieras. Que no se bañó, también, tú báñate. Tú haz lo que el Señor te ha mandado hacer, ¿verdad? No estemos juzgando a la otra persona para entonces justificarnos a nosotros mismos a no hacer las cosas que debemos hacer. Ese es el punto, ese es el punto. Así que yo pregunto, ¿habrá algún Pedro o Pedra aquí en la congregación que esté dependiendo de lo que vea que hagan los demás hermanos, entonces los hace o no obedece al Señor? Hermano, hermana, la obediencia es un asunto, ¿qué? Personal, personal. Si tu hermano o tu hermana, si tu esposo o tu esposa, si tu padre o tu madre no quieren obedecer al Señor, pues qué pena, tú obedécelo. Él debe estar en el primer lugar en tu vida. Cuando Josué y Caleb, junto con los otros 10 espías, fueron a recorrer la tierra prometida, regresaron y ellos dos animaron al pueblo a obedecer a Dios y a tomar la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Pero los otros desanimaron al pueblo, no, no podemos, no, no podemos, y convencieron al pueblo y no entraron a la tierra prometida. Dios envió su juicio y pasaron 40 años caminando en el desierto hasta que entraron a la tierra prometida, pero todos esos que se negaron a obedecer no entraron a la tierra prometida, solamente entraron Josué y Caleb, porque ellos sí fueron obedientes. Entraron y tomaron posesión de su parte de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos sí fueron obedientes, y la obediencia es un asunto personal, personal. Todos los demás no entraron, ellos sí, ellos sí. Así que, hermano, si otros no quieren obedecer al Evangelio y poner su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, que a ti, tú sálvate y pon tu fe en Cristo y recibe la salvación. Si otro hermano cristiano, otro que ya es cristiano, no quiere obedecer al Señor, que a ti tú obedécelo y recibe las bendiciones que Dios te va a dar, y que el otro se lo va a perder por no obedecer al Señor. Vamos a cambiar al número 3, la obediencia y el amor de Dios. De eso ya hablamos hace poquito y lo vamos a recalcar. A fin de cuentas, la Biblia dice, y la repetirás a tus hijos. Una prueba muy tangible de cuánto amamos a Dios es por medio de la obediencia a Él. Porque es muy fácil de boca decir que amamos al Señor, es muy fácil cantarle al Señor que le amamos, sí, pero lo difícil es amarlo con nuestros hechos, con nuestra obediencia a Él. De esto Jesús dijo varias cosas. Por ejemplo, Juan 14:15, abreviando el texto, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Ya saben que guardar significa obedecer, ¿verdad? Y una última, Juan 14:24 dice: el que no me ama, no guarda mis mandamientos. El que no me ama, no los guarda. Y además Él prometió una bendición preciosa a los que le obedezcan. Juan 15:7 dice: si ustedes, puse la versión en lenguaje sencillo porque usa la palabra obedecer. Recuérdenla en la Reina Valera 60, como dice: si permanecéis en mis palabras, permanecen vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y aquí dice: si ustedes siguen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, mi Padre les dará todo lo que pidan. ¿Por qué? Por ser obedientes. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando alguien es obediente, obediente. Es una promesa hermosa, ¿no les parece? Bueno, ¿a quién no le gusta tener un amigo de esos que está bien colocado ahí arriba? O que tiene mucho dinero. Bueno, ¿a quién no le gustaría tener un amigo todopoderoso? Literalmente hablando, todopoderoso. ¿Saben que podemos tener un amigo que es todopoderoso? Que Él sea amigo de nosotros y nosotros amigos de Él. ¿Quién es? Jesús. Pero hay una condición, hay una condición. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos, ¿qué? Ay, no, pues así no. Si hacéis lo que yo os mando, ustedes son mis amigos. Asa. ¿Quieren tener un amigo todopoderoso? Pues hagan lo que Él manda y lo vamos a tener. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el amor y por lo tanto la obediencia al Señor debe estar por encima de lo que sea y de quien sea. Lo repito, el amor y la obediencia al Señor, o sea, el amor y por lo tanto la obediencia al Señor debe estar por encima de lo que sea y de quien sea. Él dijo así en Mateo 10:37: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y cuando uno lee este versículo, se oye rudo. Se oye fuerte. ¡Hala! El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Se oye fuerte esto, ¿verdad? La hermana Toñita quiere mucho a Ángel, pero si lo quiere más que a Dios, Dios no quiere nada con ella. El que ama a padre o madre, o el que ama más a su hijo o a su hija más que a mí, dice, no es digno de mí. Y es que algunas veces la mayor oposición que vamos a tener que enfrentar para obedecer al Señor, muchas veces la mayor oposición va a venir de parte de la misma familia. Y no es nada fácil resistir la presión familiar que les está diciendo, pero ¿cómo? Si aquí nosotros te hemos enseñado, si tu familia, si tus padres, si tus abuelos, tus tatarabuelos, hemos criado en esta tradición, ¿tú por qué estás saliéndote? Y zas, ¿verdad? Y te vamos a desheredar y ya no eres mi hijo y ya quién sabe qué. La presión familiar puede ser muy fuerte, muy difícil. Pero tenemos que obedecer al Señor. Amar más al Señor que a nuestros padres, que a nuestros hijos, que a nuestros hermanos, que a la novia, novio, etc. Repito, esto se oye rudo, pero ¿saben qué? A veces la historia secular nos tiene buenos ejemplos para comprender mejor lo que está diciendo aquí este texto. Y les voy a poner un ejemplo de la historia secular y que además está inspirada en lo que en este mes de septiembre vamos a celebrar. El día 15 en la noche, si Dios lo permite, ¿verdad? Para amanecer el 16, ¿qué recordamos? La independencia de México. ¿Se acuerdan ustedes de Vicente Guerrero? De ese dirigente de la independencia mexicana que se llamó Vicente Guerrero. Bueno, el entonces virrey Apodaca quiso que Vicente Guerrero dejara las armas, porque era el dirigente principal del movimiento de independencia en ese tiempo, y decidió ofrecerle el indulto, si dejaba las armas, indulto quiere decir no hay delito que perseguir, estás libre, no hay problema. Y le mandó ese papel del indulto por medio del propio papá de Vicente Guerrero. Y fue el papá de Vicente Guerrero a ver a Vicente Guerrero y Vicente Guerrero lo recibe, habla con él y le explica que trae un indulto de parte del virrey. Y ya que se entera de las cosas, entonces Vicente Guerrero habla con sus hombres, se dirige a sus hombres y le dice, compañeros, este viejo que está aquí es mi padre. Y viene a ofrecerme el indulto de parte de los españoles y dejamos las armas. Y dice, yo siempre he respetado a mi padre, pero la patria es primero. Así dijo Vicente Guerrero, ¿se han oído esa frase? La patria es primero, y hasta la ponemos ahí en algunos sellos así de los papeles oficiales. Dijo, le debo respeto a mi padre, pero la patria es primero. ¿Y saben un cristiano cómo debe decir? Dios es primero. Primero que la patria, primero que la madre, primero que el padre, primero que los hijos, primero que la esposa o el esposo, primero que la novia o el novio. Dios es primero. ¿Dicen amén? ¿Se fijan? Si un hombre dijo la patria es primero, antes que lo que le venía a decir su papá y le suplicó el papá que aceptara el indulto, dijo pues te quiero mucho papá, pero la patria está primero que tú. Así le podemos decir al papá, papá te quiero mucho, pero primero está el Señor Jesucristo. ¿Podemos? ¿Se acuerdan el canto del otro día? ¿Cuántos pueden? Dijo Cristo.
¿Cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz conmigo ir? Respondieron los valientes, ya dispuestos a seguir. Oh, sí, podemos seguirte, Señor.
Ya. Bueno, Jesús mismo se vio en una situación en la que tuvo que darle prioridad a las cosas del reino de Dios antes que a su familia. Porque lo que Jesús predicaba, él era el ejemplo de eso que predicaba. No como muchos, ¿verdad? Que a lo mejor predicamos una cosa, pero no lo hacemos. Jesús era, decía algo y él vivía lo que estaba predicando. Por eso es que la gente decía que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque eran unos hipócritas. Vamos a ver esta ocasión, Mateo 12, versículo 46 al 50, dice: mientras él aún hablaba a la gente, él estaba de cuenta como yo ahorita estoy enseñando, estoy predicando, así estaba Jesús predicando a una cantidad de personas, y mientras él hablaba, dice: he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Como, imagínense, aquí estoy predicando y bueno, mi mamá ya se murió, pero vamos a suponer que todavía no, y viniera y se para allá afuerita y le dijera por allá a una de las personas que están recibiendo de los sugieres, y viniera mi mamá con mis hermanos y dígale a Aarón que quiero hablar con él, necesito hablar con él, es urgente. Y viene la hermana Gladys que está allá de Ujieri: hermano, interrumpa por favor la predicación porque su mamá quiere hablar con usted. ¿Cómo ven? Eso le pasó a Jesús. Está predicando y dice: tu madre está ahí, quiere hablar contigo. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Para aquellos que idolatran mucho a la mamá de Jesús, fíjense lo que dice aquí Jesús. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. A ver, ¿quién les dijo así? A los que estaban ahí, estos que están escuchándome aquí predicar, estos que están aquí oyendo, ellos son mi padre, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. ¿Cómo ven? Tú puedes ser en ese sentido la madre de Jesús si haces la voluntad de Él. Repito, para aquellos que idolatran, caen en la idolatría de adorar a la mamá de Jesús, deberían leer este versículo: la madre de Jesús es todo aquel que haga su voluntad. Su voluntad. Así que, ¿a quién escogió él? ¿A quién prefirió Jesús? ¿A seguir en las cosas del reino en que estaba ocupado? ¿O la suspendió para atender primero a su madre, a sus hermanos? Él puso en primer lugar, ¿a quién? A Dios, a las cosas del reino de Dios. ¿Se fijaron? Pero hay un amor, estamos hablando de amor a la patria, amor a la madre, amor al padre, amor a la esposa, al esposo, a la novia, a los hijos, pero hay un amor que puede ser más grande que el amor de todos estos, que puede o quisiera ocupar un lugar antes que Dios. Puede que algunos tengamos un amor más grande todavía que el amor a la patria, que el amor a la madre, al padre, a la esposa, a los hijos, etcétera. Un amor más grande que eso, y que ese amor quiere ocupar un lugar primero antes que Dios. ¿Saben a qué me refiero? Al amor a uno mismo. El amor a uno mismo. ¿Se acuerdan del hermano Paco Stanley, verdad? Con esto del amor a uno mismo. Porque muchas veces el hacer la voluntad de Dios, fíjense bien lo que les digo, muchas veces el hacer la voluntad de Dios va a ir en contra del amor a nosotros mismos. Muchas veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que no queremos hacer. O nos va a decir que dejemos de hacer cosas que nosotros sí queremos hacer y no las queremos dejar de hacer. Y entonces va a haber una lucha interna entre el yo, que me quiero mucho, y obedecer a Dios. ¿Quién va a ganar esa lucha? Jesús dijo bien clarito, puso las condiciones de aquel que fuera su seguidor. Y voy a usar Mateo, y vienen varias partes de los evangelios, voy a usar Mateo 16:24, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Está bien clarito. Aquí se debe poner primero el amor a Dios que el amor a quién, a uno mismo. Si Dios me ordena, si la voluntad de Dios es hacer algo que está en contra de lo que yo quiero, de lo que yo me amo mucho y quiero y no quiero hacer, tenemos que, si lo queremos seguir, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Miren, este es un versículo muy bueno, pero muy bueno. Es una invitación de Jesús a no ser su discípulo. A ver, ¿sí le entendieron lo que dije? Este texto es una invitación de Jesús a no ser su discípulo. No ser su discípulo aquel que quiera seguir haciendo su voluntad. Si tú quieres seguir haciendo tu voluntad y querer ser mi discípulo, dice Jesús, vete, no te quiero. Pero si tú quieres seguir a Jesús haciendo la voluntad de Él, dejando de hacer tu propia voluntad, entonces a ti te dice Jesús, sígueme, a ti sí te quiero. Eso es lo que está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. También dice esto el Señor Jesús: el que ama su vida, el que se quiere mucho a sí mismo, ¿qué? La perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Qué escogemos entonces? Vamos al último punto: la obediencia no se discute. La obediencia no está sujeta a discusión. Hay una frase que se dice en el ejército, me la dijeron cuando estaba en el servicio militar. Dice: una orden se obedece, no se discute, porque si se discute deja de ser orden. A ver, léanle a otros ustedes solitos. Una orden así dicen en el ejército. Y esto también es válido con los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Lo que Él nos ha ordenado no está sujeto a discusión, ni tampoco a que lo pongamos a votación a ver qué opina la mayoría de la gente. ¿Cómo ven? ¿Estamos de acuerdo sí o no con esto que manda el Señor? Hay una anécdota de la vida real de un hombre, un cristiano muy, muy rico, que se mudó a otra ciudad y llegó a la otra ciudad y él buscaba o quiso encontrar una iglesia donde congregarse Pero una iglesia que tuviera una enseñanza sana, una doctrina sana. Y entonces empezó a recorrer iglesias. Llega a una iglesia, escuchó al pastor predicar y cuando ya se acaba el culto, se acerca y le pregunta: mire, tengo intención de congregarme en alguna iglesia, pero yo quisiera antes averiguar pues la doctrina que ustedes tienen. Por ejemplo, ¿qué creen acerca de la salvación?, le pregunta. Dice: ah, nosotros creemos que la salvación se gana por medio de las buenas obras y además poniendo la fe en Cristo Jesús. Dice: oh, bueno, entonces no voy a venir a esta iglesia. Y el pastor, viendo que era un hombre de mucho dinero y que se le iban a ir las ofrendas, ya saben ustedes cómo es eso. Dice: no, espérese hermano, no se nos vaya. Mire, vamos a hacer una cosa, le propongo esto. Vamos a reunir a la iglesia en una sesión de negocios y vamos a poner a discusión de la iglesia si la salvación es solamente por fe en Cristo Jesús o también las buenas obras. ¿Cómo ve? Y lo que opine la mayoría de la iglesia, eso es lo que vamos a aceptar. Y dijo este hombre: no, lo siento, esta iglesia no me conviene aquí congregarme. Y se fue. Lo que el Señor, lo que la palabra de Dios dice, no está sujeta a que nosotros lo pongamos a votación, a ver si estamos de acuerdo, qué opina la mayoría o qué opina la mayoría. Porque si ponemos Efesios 5:24, la mayoría de las esposas van a decir: no, hoy no nos queremos sujetar a las esposas, ¿verdad? Lo ponemos a votación, ¿qué van a hacer las mujeres? Es un ejemplo. O los maridos que amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No, espérese. Bájele. ¿Verdad? No, lo que el Señor ha mandado no está sujeto a que nosotros lo discutamos, a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Simplemente se obedece. Aunque no entendamos por qué o para qué. Muchas veces los mandamientos que el Señor nos manda, no los vamos a entender por qué los manda o vamos a pasar un tiempo sin entender por qué o para qué. Algunas ocasiones sí vamos a encontrar la explicación de por qué el Señor mandó esta cosa o mandó esta otra, pero en otras ocasiones no, eso no importa, lo que tenemos que hacer es obedecerlo y punto, dicen amén. Nada más, es que no entiendo por qué, no importa si le entiendes, como el niño si le hubiera dicho: ¿por qué quieres que me tire? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué? Lo atropelló el tren. No importa si entendemos, hay que obedecerlo y punto. Y quiero terminar con esto, un mandamiento para comenzar a obedecer. Si tú ya has puesto tu fe en Jesucristo, ya estás seguro de que Jesús es el Señor de tu vida. Y cuando decimos Señor, es porque estás diciendo que lo vas a obedecer, Él te manda. Si no, no es tu Señor. Y para ser salvo se necesita que Él sea tu Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es, ¿qué? El Señor. Si tú ya has creído, tú ya has aceptado, reconocido que Jesús es tu Señor y tu Salvador personal, entonces hay un primer mandamiento que debes obedecer. Mateo 28, 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero subrayar aquí este mandamiento que viene ahí. ¿Cuál es? El de bautizarse. Una vez que una persona ha escuchado el mensaje del Evangelio y ha creído en él, lo primero que debe hacer, el primer acto de obediencia que debe hacer es bautizarse. Lea su Biblia y van a ver que La persona en el momento que creía era bautizado. No había cursos de preparación, ¿o sí? No había un examen. A ver, vamos a pasarlo de frente, vamos a examinarlo a ver si de veras, simplemente como le dijo Felipe el único, si crees, bien puedes. ¿Cuánto tiempo pasó de que creyó a que fue bautizado? Quizá unos minutos nada más. Así es lo que dice la Biblia, así se hacía en la Biblia y nosotros no estamos obedeciendo eso. El primer acto de obediencia es el bautizarse. Alguno dirá, ah, bueno, hermano, yo ya fui bautizado cuando era recién nacido, mis papás me llevaron al templo y me bautizaron. ¿Sabe qué? No, no lo bautizaron, eso no es bautismo. Y no es porque lo diga yo, sino es porque lo dice el Señor, así no es el bautismo. Estamos volviendo a que es una orden y la orden no se discute. El Señor ordenó que bautizaran ¿a quiénes? Ahí dice, a los discípulos, hagan discípulos y luego bautícenlos. Y para ser un discípulo se le tiene que predicar el mensaje del Evangelio, lo tiene que creer, aceptar a Jesús como Señor y Salvador y entonces ya se le bautiza. Y tú de recién nacido no te pasó eso. No pudiste creer, no pudiste entender el mensaje del Evangelio. Así que el bautismo es una decisión personal y voluntaria de uno que previamente ha puesto su fe en Jesucristo y se administra sumergiendo totalmente en agua al creyente. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué? ¿A poco si nomás me echan unas gotitas de agua no vale? Pues no, no y no y no vale. ¿Por qué? No porque lo diga esta iglesia o lo diga yo, sino porque lo dice el Señor, así no lo ordenó el Señor. Y no vamos a discutir lo que Dios, lo que Él mandó. Y para que no nos hiciéramos bolas, Él nos puso el ejemplo de cómo se debe bautizar. ¿Y cómo lo bautizaron a Él? ¿Quién sabe? No hay una sola denominación de iglesia cristiana que no acepte que Jesús fue bautizado por inmersión en agua en el río Jordán. Y si Él fue bautizado así, nos estaba poniendo con su ejemplo la manera correcta de ser bautizado, aunque tiempo después hayan salido patriarcas diciendo que se podía bautizar de otra manera, a mí no me importa, me importa lo que enseñó el Señor Jesús y cómo lo enseñó Él y cómo nos puso el ejemplo Él. Dicen amén. Porque fíjense, todavía no se morían los apóstoles y ya había herejías en la iglesia, ya había en Corintio y en Gálatas cristianos que estaban diciendo que para ser salvos se tenían que ser circuncidados. Esos patriarcas de ese entonces ya estaban enseñando, el que no sea circuncidado no puede ser salvo. Y todavía estaban los apóstoles vivos. Con más razón, cuando ya se murieron, cuántas montón de cosas empezaron a enseñar que están equivocadas. Una de ellas, el bautismo por aspersión. Pero el ejemplo que nos dejó Jesús no nos deja lugar a dudas. Él fue sumergido en las aguas del río Jordán. Y no lo vamos a discutir ni lo vamos a poner a votación. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos por aspersión o lo hacemos por inmersión? Pues es más fácil por aspersión, ¿no? Traemos un chorrito de agua y ya. Pero así no lo ordenó Jesús. Así no nos puso el ejemplo Jesús. Aunque lo diga quien sea, yo obedezco a Jesús. Amén. ¿Y ustedes a quién? Así que termino preguntándoles esto. ¿Ya has obedecido al Señor en el bautismo? Así como estamos diciendo. ¿Eres trigo o eres cizaña? Si eres trigo, obedeces y te bautizas. Así como ordenó Jesús. Si eres cizaña, vas a hacer lo que tú quieras.
que a fin de cuentas es la voluntad de tu padre que está no en el cielo, sino en la tierra, que es el diablo. Como le dijo Jesús a aquellos que decían que habían creído en él: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de él queréis hacer. ¿Eres trigo o eres cizaña? Si eres trigo, te bautizas. Si eres cizaña, no te vas a querer bautizar, o lo vas a querer hacer a tu modo, no como Jesús nos puso el ejemplo. Un rasgo en la vida del verdadero cristiano es la obediencia al Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos presentado, y que es anhelando que tu Espíritu Santo haya puesto en cada uno de los presentes el entendimiento para que este mensaje pueda ser o haya sido comprendido perfectamente bien, y ahora falta que sea obedecido por todos. Es decir, practicar la obediencia a tus mandamientos, vivir obedeciendo tus mandamientos, amándote, guardando tus mandamientos. Y un primer mandamiento que tú ordenas es bautizarse. Después de haber creído, porque es lo único que puede impedir que alguien sea bautizado, después de haber puesto la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Señor y Salvador nuestro, debemos ser bautizados por inmersión en agua. Si alguien, Padre, no ha estado obedeciendo o ha obedecido a medias, tu palabra dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Por eso te ruego que des sabiduría a cada uno de nosotros para que no seamos tibios, no obedezcamos a medias, sino totalmente lo que tú mandas. Y especialmente si alguien no se ha bautizado todavía y ha puesto su fe en Cristo, Señor, que hoy decida hacerlo, hoy. Diga: yo me bautizo, yo obedezco a mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te lo pido y te agradezco todo en Cristo Jesús. Amén.